Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Y aquí estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Coldo, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bueno, pues mira, pues bien, con muchos problemas de los oyentes que queremos darles al menos una orientación. No voy a decir una resolución porque igual no es fácil, pero bueno, mira, por ejemplo...
Un punto de partida, eso es.
Tengo un inquilino nuevo al que le he mandado la actualización de la renta del primer año.
Sí.
Y me la ha rechazado. Sigue pagando lo mismo sin actualizar. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, aquí lo que yo le aconsejaría que hiciera este oyente son dos cosas, ¿no? Bueno, entiendo que le ha exigido la actualización de renta de forma fehaciente y el rechazo también ha sido de forma fehaciente. Estaría bien conocer los motivos del rechazo. Pero si la actualización de renta, supongamos que está bien hecha, lo que bueno tendría que empezar a hacer este propietario es empezar a acumular esas cantidades pendientes y reclamárselas cuando, digamos, ya el monto... No hay un número, o sea, no tienen por qué ser 300 o 3.000 euros. Yo lo que haría sería, esperaría 3 o 4 meses y luego se lo reclamaría y si no, puede interponer una demanda exigiéndole el cumplimiento o incluso entendiendo que esa falta de pago injustificado de la actualización de la renta y, por tanto, de parte de la renta, puede dar lugar a un incumplimiento. Ahora bien, estaría muy bien conocer por qué lo ha rechazado el inquilino, porque yo ahora estoy viendo en mi día a día mucha problemática con la actualización de la renta. Y yo no digo que este oyente no lo haya hecho bien. Lo que sí que digo es que es difícil hacerlo bien hoy en día. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido desde la pandemia hasta ahora 5 o 6 cuerpos normativos nuevos, leyes nuevas, que han legislado precisamente esta cosa. Y hay veces que incluso hasta los profesionales del derecho nos volvemos locos para actualizar una simple renta que tradicionalmente ha sido tan sencillo como subir, aplicar el IPC anual, subirlo, comunicarlo y cobrarlo, ¿no? Ahora ya no es así, porque de la pandemia hasta ahora se han dado varias limitaciones en cuanto a lo que tú podías subir. Hemos estado hablando del 3% en el año 2023, el 2% en el año 2024, y es que encima, yo creo que una de las claves puede ser que nos dice el oyente, primera actualización, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso probablemente quiera decir que el contrato de alquiler sea de mayo o junio del año 24, y esto lo que nos quiere decir es que es un contrato firmado después de la nueva ley de vivienda publicada en el año 23. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que todos los contratos de alquiler de vivienda firmados después de mayo del año 23, concretamente desde el 26 de mayo, ya no se deberán actualizar conforme al IPC, sino que se deberán actualizar conforme a un nuevo índice que se inventó el legislador en la ley de vivienda, que es el IRAV, que está también en la página del INE, al igual que el antiguo IPC, no se aleja mucho del IPC, pero es un poco más bajo. Y si es un contrato que solo tiene un año o que es al menos posterior al 26 de mayo del 23, no ha de aplicar el IPC, por mucho que lo diga el contrato. Ha de aplicar este índice, el IRAV. Y yo creo que por ahí vendrán los líos porque es lo que estoy viendo en mi despacho.
Bueno, pues este es uno de los puntos. Luego también hay otro que tiene que ver también con otra persona que tiene inquilinos. Dice, si me entero de que mi inquilino, inquilina en este caso, subarrienda el piso,
sí,
¿puedo echar a la inquilina?
Bueno, para que eso suceda así tenemos que tener dos cosas muy claras. Una suele ser fácil y la otra es muy difícil. La fácil suele ser que en el contrato se prohíba, bien en el propio contrato o en un anexo firmado por ambas partes, que se prohíba expresamente el subarriendo. Si eso, normalmente los contratos estándar de arrendamiento lo suelen incluir y eso no es problema. Lo problemático suele ser luego, una vez que se produce el subarriendo, como entiendo que sospecha o conoce este oyente, demostrarlo. Porque claro que el subarriendo es una causa de resolución del contrato, es decir, esta persona podría pedirle a un juzgado que resuelva ese contrato de alquiler por un incumplimiento consistente en el subarriendo inconsentido. Pero ¿cómo lo demuestras? Es muy difícil demostrar ese subarriendo porque, por ejemplo, el empadronamiento, que vaya esta persona al ayuntamiento de turno y pida a ver cuánta gente está empadronada en su vivienda, hombre, pues es un indicio, pero no lo es todo, porque un empadronamiento va y viene y un empadronamiento ya sabemos que hoy en día no acredita que esa persona viva ahí, pues ya sabemos que por diversas circunstancias, ¿no? Lo ideal es, por ejemplo, hablar con vecinos. Yo le aconsejaría a esta persona que hable con los vecinos del inmueble, con la persona de la puerta de enfrente, de la puerta de al lado, de arriba o de abajo, con la administración de fincas, que incluso acuda a una reunión de vecinos del inmueble para enterarse si eso es así e ir recabando pruebas. Porque, claro, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería poner un detective plantado en el portal de la puerta de la casa. Pero, claro, eso es antieconómico, los detectives son caros, también, bueno, Pues yo creo que es una medida, quizás, aunque sería la que más me serviría a mí como abogado para pedir la resolución de ese contrato, yo creo que es una medida un poco, pues eso, costosa y exagerada, ¿no? Yo le aconsejo que recabe pruebas, que es lo más importante, sobre todo con vecinos, administrador, presidencia, etcétera.
Bueno, y nos queda también otra cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con este tipo de inquilinos, caseros y demás, ¿no?
Sí.
Dice, en este caso es una inquilina que ha recibido una carta de la abogada de su casero, de la casera. Dice, por lo que me dicen que tengo 30 días para pagar los atrasos que si no me echan. Solo debo un mes de 2024 y mayo de 2025. Y aún me quedan 3 años de contrato. Además, vivo sola con 3 hijos, uno pequeño. ¿Pueden echarme?
Bueno, nos pregunta si la pueden echar, pero en el fondo la problemática es bastante mayor. Nos dice que debe 2 mensualidades, ¿no?, de un contrato del que, por lo que nos cuenta, lleva 2 años en vigor y quedando aún otros 3 para llegar a los 5 del mínimo legal si lo quiere el inquilino. Claro, lo que le han hecho es le han mandado un burofax diciéndole que si en 30 días no paga le van a meter esa demanda. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como el burofax para impedir la enervación. Cuando tú debes dinero a tu casero y no te mandan este burofax que ha recibido este oyente y tú directamente lo que recibes no es una carta sino una demanda, tú en vez de contestar a la demanda lo que puedes hacer es ir, pagar lo que debes y el procedimiento judicial se archiva por una sola vez. Claro, si el casero manda un burofax y le da 30 días de gracia para pagar al inquilino moroso, en este caso la oyente, ¿no? Y no pagan esos 30 días, entonces el juzgado ya no tiene por qué aceptar ese ofrecimiento de pago al momento de recibir la demanda. Y de hecho, probablemente, si no se pone al día en estos 30 días, luego ese procedimiento judicial va a ser muy, muy difícil de parar. Y nos dice que le queda contrato. Bueno, eso no es óbice si hay incumplimiento. Nos dice que tiene hijos pequeños. Es decir, que va a ser un hogar presumiblemente declarado vulnerable. Pues eso no va a impedir, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, que ese procedimiento judicial salga mal para el oyente, es decir, que se resuelva el contrato y que haya un desahucio. Lo que va a hacer es que eso se alargue en el tiempo. Esa situación de vulnerabilidad no va a significar que se va a paralizar el desahucio para siempre sin solución, no. Lo que va a significar es que se va a paralizar en tanto y cuanto servicios sociales del ayuntamiento de turno les busque una solución habitacional. Pero lo que está claro es que si no se pone al día, va a acabar perdiendo ese hogar, que yo creo que es lo que hay que evitar, ¿no?
Pues Pablo de los Ríos Enrique, desde RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer, Coldo.
Venga, buen día, Agur.